Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a Nuestro Sport Management. Como siempre, tengo a mi derecha a Javier Zamora. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí estamos una semana más para aprender un poquito de deporte. En esta ocasión vamos a hablar de la psicología deportiva, que es una nueva modalidad que creo que está empezando. ¿Qué nos puedes contar, Javier?
Bueno, como lo sabes bien, hasta hace relativamente poco la psicología deportiva era casi un tema tabú dentro del mundo del deporte. Los deportistas, no es que estuviesen prohibidos, pero era como... tener cuidado porque era una disciplina desconocida, pero bueno, poco a poco ha habido profesionales que han ido introduciendo en el mundo del deporte, que están aplicando esas metodologías para que el deportista pues sepa cómo afrontar el fracaso, cómo afrontar el éxito, cómo afrontar sobre todo la jubilación deportiva. Bueno, y de esto ahora nuestros invitados nos ayudarán a contextualizar un poquito mejor.
Bueno, hemos introducido un poquito el topic de esta semana. Empezamos con la parte teórica. Papel y boli.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, pues para hablarnos un poquito de la perspectiva teórica de la psicología deportiva, contamos esta semana con David Peris. David Peris es psicólogo deportivo y además es el presidente de APECVA, la Asociación de Psicología Deportiva de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Javier.
Digo, David.
Buenas tardes.
Hola, David. En primer lugar, agradecerte tu presencia, estar con nosotros. Y la primera pregunta casi es obligada. Bueno, pues cuéntanos, ¿no? ¿Qué es esto de la psicología deportiva? ¿A qué os dedicáis y a quién va dirigida?
Bueno, la psicología es la ciencia que se encarga del comportamiento humano. Es decir, lo que hacemos nosotros es intentar que las personas funcionen mejor. En el caso del deporte, pues es que funcionen mejor en el campo del deporte. Un poco lo que trata la psicología.
Sí, una pregunta, David. Soy Javier. Lo que estábamos comentando antes en la contextualización es, antes, una década anterior, era como un tema tabú dentro del mundo del deporte. Ahora se está normalizando, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí. Yo te digo, con algún deportista de primer nivel, y teníamos la grave sorpresa de que me presente como el psicólogo, ¿no? Que eso a lo mejor hace unos años era un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, un poco depende. Es cierto que hace unos años había psicólogos que estaban trabajando, pero que a la gente le costaba decir que estaba trabajando aspectos psicológicos o que iba al psicólogo y tal, porque tenía una connotación un poco de como de enfermedad mental y tal, ¿no? Uh-huh. Y cada vez más se sabe que esto no es así. Es decir, que la psicología, ya te digo, se encarga de fomentar el buen comportamiento humano, y en el caso del deporte, pues que las personas rindan al máximo de su nivel. Sea del rol de lo que sea, ¿no? Puede ser el entrenador, puede ser el jugador, puede ser incluso gente que está alrededor de los deportistas, ¿no?
Entonces, David, a ver si lo hemos entendido bien, los servicios, ¿no?, que desde la psicología deportiva planteáis, ¿cuáles serían tanto para el deportista de élite como para un deportista más amateur? ¿En qué creéis que vuestros servicios pueden ayudar a mejorar el rendimiento deportivo?
Mira, yo creo que vale la pena centrarnos un poco en qué es lo que se puede mejorar, ¿no? Sí. Desde el punto de vista psicológico. Es decir, yo, por ejemplo, cuando trabajo, tengo en cuenta 7-8 variables psicológicas y sobre eso, dentro del entorno que se trate, pues buscamos la manera de que la gente funcione mejor en base a esas variables, que son psicológicas, ¿no? Que sabemos cómo trabajarlas y que depende de cada persona, de cada equipo, de cada entorno, pues la utilizaremos unas estrategias u otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de motivación, hablamos de autoconfianza, hablamos de control del estrés, de concentración, de cohesión de equipo, comunicación, ¿no? Estas son variables psicológicas que, de hecho, yo, por ejemplo, cuando veo un partido de la modalidad que sea, o veo un deportista cuando está compitiendo, yo veo ese deportista o esa competición en función de estas variables. Uh-huh. Y eso es lo que trabajamos, ¿no?
Una pregunta, David. Hay uno de los aspectos que tratamos en uno de los programas anteriores, sobre todo al principio, que era la retirada del deportista, la jubilación deportiva. Ahí es el aspecto psicológico, el preparar al deportista para ese paso es importante porque muchos después entran, digamos, en un agujero negro donde les cuesta quitarse la camiseta de deportista y ponerse ya la de persona o la de profesional en otro ámbito fuera del terreno de juego.
Claro, es un poco lo mismo que la jubilación, ¿no? Es una jubilación de algo que se ha estado haciendo durante mucho tiempo. Uh-huh. Y algo que generalmente, en muchos casos, te ha dado dinero, en otros casos a lo mejor te ha dado, pero no tanto.
Claro.
Te ha dado prestigio, te ha dado satisfacciones y de repente pues ya no puedes competir a cierto nivel. Claro. Hay mucha gente que, de hecho, hay deportistas que incluso 5 años antes de la retirada deportiva preparan su retirada deportiva, ¿sabes? Sí, porque saben que es un paso importante. Porque imagínate una persona joven de 30 y tantos años, o de 40, ahora cada vez más, que tiene toda la vida por delante, pero de repente pues, se jubila.
Sí, le obligan, ¿no?, entre comillas, a jubilarse realmente, porque ellos a lo mejor competirían o harían ese deporte, pero a ese nivel ya no pueden.
Claro, es un poco buscar nuevos retos, a lo mejor, incluso dentro del deporte o fuera de él, o posibles opciones, o aceptar la situación. Es que vamos a pensar en la idea esta, ¿no? Es que la gente funcione bien en la situación en la que esté. Si una persona es deportista, pues bueno, pues vamos a ver que funcione en el entorno deportivo. Pero si ya deja de ser deportista y ha sido durante mucho tiempo, pues vamos a buscar que esa persona, vamos a prepararla, en este caso, para que esa persona funcione bien en el nuevo entorno donde está, nueva situación en la que está.
Oye,
realmente hay gente que lo demanda, sí que es verdad, sí.
Y para esta disciplina, psicología deportiva, ¿hace falta una formación específica? ¿Cómo llegáis a especializaros para dar servicios al mundo del deporte?
A ver, para trabajar como psicólogo del deporte, primero tienes que ser psicólogo, licenciado en psicología y colegiado, en principio, y después hay muchos cursos de posgrado que te especializan en psicología del deporte. Bueno, no hace falta realmente estar especializado, pero realmente en la práctica sí que hace falta, ¿no? Porque es un tema muy, muy concreto y te exige mucho más el deporte solamente o cosas bastante distintas que en otras disciplinas, ¿no?
A mí, David, lo que me llama la atención sobre todo en el mundo del deporte es que, sobre todo en los medios de comunicación, el deportista que ha ganado, que ha perdido, enseguida te le están... Bueno, ¿y cómo vas a afrontar el siguiente partido? ¿Cómo vas a afrontar el siguiente reto? Esa presión mediática, el miedo al fracaso, el éxito exagerado que a veces sucede en el mundo del deporte, luego pierden un partido y ya son lo peor. Esa dicotomía que hay entre lo bueno y lo malo, el deportista tiene que estar preparado porque es que si no, psicológicamente es imposible aguantarlo, ¿no?
Claro, fíjate, mira, como ejemplo, ahora mismo hay el Selección Nacional de Fútbol, Vicente del Bosque, yo creo que es un buen ejemplo para lo que estamos hablando ahora, ¿no?
Sí.
Él siempre se mantiene en la misma línea, ganes o pierda, siempre está en equilibrio, como si dijéramos, ¿no? Y ese equilibrio no es fácil, porque, bueno, cada vez más los entrenadores de primer nivel, pues parece que lo mantienen, pero en la práctica el hecho de que ganes, pierdas, que seas mejor o que estés peor, te puede afectar en tu forma de afrontar las competiciones. La idea sería esa, que tú realmente seas capaz de rendir al máximo, sea la situación como sea. Que hayas ganado o hayas perdido o te haya más presión o menos. Y ese es el objetivo.
Hace un par de días en un medio deportivo salió una noticia sobre Robert Ten, que era un portero que jugó en el FC Barcelona, y que comentaban que un fallo en un partido, o sea, que hizo un mal partido contra un equipo de segunda en una copa que eliminó al Barcelona, le supuso una losa que le llevó hasta el suicidio, porque no se pudo quitar nunca ese fracaso y a partir de ahí tenía miedo al fracaso. Eso suele suceder en el mundo del deporte, aunque es un tema, digamos, tabú, pero pasa, ¿no?
Sí, puede suceder, pero no solo en el deporte, sino también en la vida.
Es claro.
Decir, nosotros funcionamos un poco en relación a unas ideas básicas que tenemos, ¿no? De unas creencias de base, que eso hace que afrontemos las situaciones en base a eso, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, pienso que lo debo de ganar todo sí o sí, no soy capaz de aceptar que, bueno, que el camino hacia el éxito, por ejemplo, te lleva a éxitos, pero también pequeños fracasos, pues seguramente si tengo un pequeño o un gran fracaso, pues eso me puede afectar mucho más que si yo lo acepto de forma natural, ¿no? Esto ocurre, yo te digo, en la vida, pero también en el deporte. Y normalmente el deportista normalmente suele ser un perfil de gente bastante perfeccionista, que le gusta ganar. Y bueno, eso tiene su parte positiva, pero también a veces tiene su parte negativa, como un poco la que has comentado, que podría ser a lo mejor un caso extremo, ¿no?
Oye, David, yo quería preguntarte dos preguntas en realidad. Uno, si nos puedes trazar un poquito cuál crees que sería el perfil de las personas, de los deportistas que recurren a servicios de psicología deportiva, y luego, ¿cuál es la metodología? ¿Es una acción puntual o es necesario mantener una continuidad a lo largo del tiempo? ¿Cómo lo planteáis?
Ya, bueno, el perfil pues es muy variado, ¿no? Normalmente, yo creo que a mí, por ejemplo, al final me viene más gente que tiene un problema serio en su funcionamiento, que digo, mira, ya lo he probado todo y no puedo hacer nada más ya, o que realmente gente que ya está madura a nivel deportivo, pero que quiere mejorar, se da cuenta que le hace falta algo, ¿sabes? yo se trabaja mucho mejor con el segundo tipo de gente, ¿no? Gente que ya realmente ha probado cosas, que está funcionando bien, pero dice, yo creo que puedo funcionar mejor, ¿vale? Pero bueno, es un poco variopinto esto, ¿sabes? Lo fundamental en el trabajo psicológico es que, bueno, que si el deportista nos busque.
Claro.
Porque realmente está la implicación necesaria para esto, ¿no? Porque si a lo mejor en el aspecto físico puedes trabajar, pues hacer las tareas que te pueda mandar el trabajo físico y tal, y puedes mejorar a nivel físico. Pero si no existe la implicación necesaria del deportista, pues a veces es complicado. Y eso también es función de los psicólogos, ¿no? Encontrar al deportista que tenga la implicación necesaria, pues realmente saber implicar al deportista para que trabaje adecuadamente, ¿no? Y por eso es un trabajo a veces muy fino, muy delicado.
Además, muchas veces se dice que los entrenadores tienen que ejercer como psicólogos, entre comillas, ¿no? O en algunos casos trabajan con psicólogos porque organizar a un grupo, motivar a un grupo, llevar a un grupo, saber gestionar el éxito y el fracaso. Aquí, digamos, en la sociedad española no nos han enseñado a gestionar el fracaso.
Sí, claro, bueno. Sí. En la española y a lo mejor en otras tampoco.
Claro.
Pero bueno. No, sí que es verdad. Está muy bien lo que dices, ¿eh? Porque existe un trabajo psicológico que solo puede hacer el entrenador. Y no es el mismo trabajo que puede hacer el psicólogo.
Claro.
¿Sabes? De hecho, en un grupo deportivo la influencia más importante del trabajo psicológico la ejerce el entrenador. Eso es así. ¿Sabes? Pero no es el mismo trabajo que hace el entrenador que hace el psicólogo.
Claro.
Son trabajos psicológicos distintos. ¿Sabes? Y además es lógico también que entrenadores preparados que busquen asesoramiento psicológico, porque realmente no, tampoco pueden saber de todo, no pueden ser expertos en todo. ¿Sabes? Y es cierto que algunos buscan asesoramiento, o simplemente a veces para tener una visión extra.
Sí, tener más herramientas para poder dirigir un grupo, ¿no?
Claro, o a veces simplemente... Ya te digo, yo por ejemplo veo un partido de lo que sea, una competición, y hay deportistas que los veo competir, si están funcionando bien o si están funcionando mal. No porque sea mago ni nada, ¿no? Sino simplemente porque lo trabajo con ellos y veo un poco esas variables psicológicas en ellos. Claro, el entrenador puede ver todo eso, puede ver aspectos técnicos, tácticos, ¿sabes?
Sí,
decir
sí.
Sobre los cambios. Hay gente que busca a alguien que le asesore sobre esto.
David, muchas gracias por contar contigo en este programa. Nos has dado una lección de pues eso, de el tema de la psicología dentro del mundo del deporte. Y nada, esperamos contar contigo para otros programas.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Aquí, hasta luego. Bueno, pues me ha parecido muy interesante, ¿no? Esta pequeña introducción al mundo de la psicología. Hemos repasado un poquito pues cuáles son las motivaciones, la formación necesaria, las aplicaciones prácticas. O sea, que un buen barniz de nuestro tema.
A mí me ha gustado un detalle que era que el deportista tiene que aprender sobre todo a gestionar el éxito, el fracaso, que eso se tiene que preparar, todo tiene su entrenamiento, incluso cuando no hay un balón por medio o no hay una pelota por medio. Sí.
Siempre que hablamos al final de psicología, la importancia de las dos partes, no basta con ir, es la implicación del deportista para querer mejorar y estar pendiente del trabajo. Pues muy interesante, después de esta primera, ¿no? El primer reparto de cartas, de esta primera introducción al mundo teórico, pues hacemos un pequeño descanso y nos vamos a la sección práctica.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Vamos a continuar con nuestro segundo protagonista, ¿no? David Casinos, vecino de la localidad de Moncada, atleta profesional, dedicado a las especialidades de lanzamiento de peso, disco, martillo. Bueno, entre otros logros ha conseguido pues 3 medallas de oro consecutivas en los Juegos Paralímpicos de Sydney, Atenas y Pekín, que no es poco, ¿eh?
Oh, bueno.
Hola, buenas tardes, David.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va?
Bien, pues mira, estamos un poquito volviendo a la normalidad porque, bueno, ya sabéis que ha sido un año pues muy duro, muy intenso, lleno también de recogimientos, porque bueno, la verdad que hemos vivido unos momentos muy muy bonitos, muy emotivos en los Juegos de Londres, los cuartos Juegos de Londres, y bueno, viviéndolo un poco pues por aquí, con la gente que te rodea, la gente que te quiere de Moncada, la sociedad en general, ¿no? Bueno, y el deporte paralímpico yo creo que está un poco ahora en el candelero, ¿no? Y esto creo que es muy bueno.
Sí, además tú eres uno de los prescriptores, ¿no? Eres uno de los referentes en el mundo paralímpico, uh-huh. que de los Juegos Olímpicos, que muchos otros deportistas incluso no, uh-huh. no son no olímpicos, no paralímpicos, han ido bajando esa intensidad y mediática, digamos, y tú continúas, participas en charlas, en coloquios, uh-huh. Estás en los medios de comunicación constantemente. Próximamente vas a hacer un curso que se llama En busca de la felicidad, donde vas a participar. Uh-huh. Y donde nos gustaría, en ese curso vas a transmitir los aspectos emocionales que rodea al deportista uh-huh. profesional. Cuéntanos un poquito.
Pues yo voy a centrarme sobre todo en mi experiencia, ¿no? Deportiva, pero también desde la superación. Yo he vivido por momentos muy duros, ¿no? Uh-huh. Me he tenido que acoger, sobre todo pues en mi familia, en la gente que me ha rodeado, pero sobre todo en mí mismo, ¿no? Buscar un referente para poder salir, ¿no? Buscar una emoción que me ayude a superar pues esa tragedia, ¿no? que he vivido, pero que ahora forma parte de mi vida y que comparto conmigo mismo, pero también le hago ver a la gente, a la sociedad, que no es tan difícil, ¿no? Que se puede superar y que vivo un momento muy dulce, ¿no? Y vivo un momento desde la felicidad. Y esto es lo que quiero pues compartir con todos vosotros, ¿no? Y que, bueno, hay unas claves que ya os transmitiré, que creo que me va a ir bien para todo el mundo, que son unas normas generales que son muy básicas para disfrutar del día a día y, bueno, y de sobresalir, ¿no? Que se trata de eso, coger el día ahí con fuerza, con intensidad. Y eso es simplemente un poquito la idea que tengo yo en la cabeza, ¿no?
Okay. Hola David, oye, soy José Luis de Nuestro Sport, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola,
esperamos sí. ansiosos poderte oír. Yo quería preguntarte, es decir, ¿qué papel juega todo el aspecto psicológico? Has hablado de lo importante que es la superación en la vida en general, uh-huh. y todo esto es que digamos, de superación, compromiso, es decir, toda la vertiente psicológica para el deportista, y en tu caso para el deportista profesional, supongo que también deben ser muy importantes justamente para hacerle mejor deportista. ¿Qué papel crees que juega en tu carrera deportiva pues la fortaleza mental, el aspecto de querer buscar, de querer mejorarse siempre, etcétera, etcétera?
Claro, yo fijaros que yo a través de mi día a día, por la experiencia que tengo deportiva, he pasado pues por muchísimos aspectos de la psicología, ¿no? Para superar mi discapacidad, como queramos llamarlo, ¿no? Y he tratado con muchísimos profesionales, he aprendido muchísimos de ellos, ¿no? Y sobre todo a la hora de afrontar lo que es la competición, ¿no? Yo muchas veces trasporo lo que es la competición a mi día a día, ¿no? O sea, es casi una competición, ¿no? O sea, el encontrar trabajo, incluso encontrar un trabajo que nos guste, hoy es casi una competición, ¿no? Por cómo escasea el mundo laboral, ¿no? Cómo está, ¿no? Es una competición donde uno tiene que estar lo más preparado posible para enfrentarse a ese salto de longitud, a ese salto profesional, ¿no? Que es la búsqueda de trabajo. Y yo me encuentro todos los días con gente que me pregunta, que voy en el metro y me cuenta y me cuenta sus problemas y me dice, oye, David, y ¿cómo afrontas tu día a día? Si es que no ves y sin embargo parece que veas y que para ti todo sea muy fácil como lo haces, ¿no? Bueno, pues yo la verdad que para mí la psicología ha sido un caballo de batalla al cual me he subido, he estudiado mucho también a través de los profesionales, me ha ayudado mucho. Y bueno, y la competición para mí, la verdad es que ha sido menos competición gracias a ellos, ¿no? Me han enseñado muchísimo a salir de esos momentos clave donde tienes que darlo todo, olvidarte de lo que tienes a tu alrededor, a pensar solamente en lo que tienes que hacer, ¿no? A ejecutar lo que haces sin pensar en otra cosa. Y a veces, pues bueno, el día a día es así también, ¿no? O sea, yo intento meter solamente una idea en mi cabeza, que es lo que tengo que hacer, intentar solamente pensar en una cosa, ¿no? Ser monotemático, por así decirlo. Y bueno, yo lo que me funciona, ¿no? O sea, centrarme en lo que hago, ¿no? De pensar en muchas cosas y ejecutarlo, nada más.
Hasta hace poco, digamos, la psicología deportiva en el mundo del deporte era como un tema tabú, ¿no? Antes nuestro otro protagonista nos ha contado,
claro.
pues que no, que ahora más deportistas les llaman, quieren contar con ellos,
sí,
porque
sí.
tenía una connotación negativa, pero todo lo contrario, ¿no? En tu ejemplo sí. es que la psicología deportiva también te ha servido a afrontar el día a día, sobre todo
claro.
en la competición y también fuera, sí. en tu vida personal.
Sí, es que a mí me han dado muchísimas pautas que luego pude llevar a mi día a día, ¿no? Y os digo la verdad, o sea, me funcionan terriblemente bien y, bueno, pero también yo, porque creo en ello, ¿no? O sea, yo soy muy creyente en esta filosofía, ¿no? Creo que es muy llevadera para la empresa, para nuestro día a día, ante cualquier problema, ante cualquier conflicto y a veces es que nos va a ir bien. Si sabemos ejecutar estas pautas, a veces podemos entrar en un ciclo vicioso donde nos metemos y nos salimos y nos ocupamos de más, enfocamos ese punto de energía que no debemos hacerlo, ¿no? Y que a veces pensamos, oye, pues es verdad, tienen toda la razón, ¿no? ¿Para qué voy a preocuparme si al final no voy a generar nada bueno, ¿no? pues con esas pautas, la verdad es que a mí me funciona muy bien, la verdad. Y bueno, y me siento muy, muy contento de ver, pues bueno, a lo largo de mi carrera deportiva y por lo que tengo que vivir también, por el tema de mi ceguera, pues la verdad es que pues bueno, me siento un afortunado de poder conseguir estos profesionales, ¿no? De esta materia.
Oye, David, una pregunta. Desde el punto de vista de un deportista profesional, ¿crees que es conveniente? Has hablado que has trabajado con algunos profesionales para que te han dejado algunas pautas que luego has podido aplicar a tu carrera deportiva de tu vida. ¿Lo recomendarías? ¿Crees que es importante que un deportista profesional o amateur, al final una persona que busca superarse en el ámbito de deporte, llegue a un punto que diga, oye, pues yo creo que llego hasta aquí, necesito hablar con alguien que me ayude a dar ese pasito adelante? ¿En tu opinión es conveniente?
Yo, por supuesto, o sea, yo, mi experiencia siempre ha sido muy positiva, desde el punto de la psicología y luego desde otro punto, desde el punto de la inteligencia emocional, ¿vale? Es una herramienta que es de uso diaria para gestionar conflictos, problemas, como queramos llamarlo, y a mí me ha abierto mucho la mente desde que llegué a conocerla, el coach, ¿no?, que tenemos hoy en el día a día, ¿no? Es que es tan, tan básico, ¿no? Yo siempre digo la verdad, o sea, yo siempre digo que sería de uso obligatorio, ¿no?, en cualquier empresa hacer cursos de inteligencia emocional, cursos de coach, y os digo la verdad, creo que nos iría mejor a todos, ¿eh? O sea, en serio.
El deportista tiene unos factores, digamos, que a lo mejor la persona, el profesional no tiene, ¿no? Esa presión mediática, ese miedo a asimilar el fracaso, el éxito que hemos estado comentando antes, sobre todo la jubilación, la primera jubilación que tiene que sufrir un deportista. Sí. Tú que estás en el mundo profesional, ¿cómo barajas el éxito, el fracaso, la presión mediática, el que te hagan ahora mucho caso y a lo mejor el año que viene no te hagan tanto, luego claro, cuando te vayas a retirar, todo eso hay que prepararlo, hay que formarse, hay que tener herramientas?
Claro, yo lo que siempre digo es que el miedo, el temor, a mí me preguntan, oye, ¿cuándo voy a dejar de tener miedo? Y yo le digo, pues, sinceramente, nunca. O sea, el miedo forma parte de nuestra vida. El miedo a enfrentarnos a cualquier obstáculo, a cualquier reto, eso es un miedo que tenemos, bueno, lógicamente, cuando es un miedo que va a hacernos daño, lógicamente hay que huir. Pero el miedo hay que enfrentarse a él, en el día a día, porque el miedo lo que nos hace es tener menos miedo, ¿no? Y cuando hay miedo, te daremos oportunidades, es así de claro. Y el fracaso, no hay que verlo como fracaso, yo siempre digo que hay que verlo como un paso más, es como una prueba, un error no tiene por qué ser ser sinónimo de fracaso, sino ser sinónimo de un intento, ¿no?, de probar y probar todas las veces que hagan falta, y vamos a tener todas las veces y oportunidades que queramos nosotros mismos, nada más, o sea, se trata de eso, y es la mejor forma, la mejor experiencia para avanzar en la vida, el error. O sea, esa es la mejor terapia y la mejor forma para avanzar en la vida. Pero luego, cuando no se hierra, no se avanza. Eso, por supuesto.
Una curiosidad, David. En el trabajo que has realizado con expertos, o con profesionales más, con psicólogos, ¿ha sido a modo personal o ha sido desde el club? ¿Crees que es conveniente que los clubes deportivos, las entidades, lo integren en su plantilla, ¿no? Pues recuerdo pues cuando estaba en el Valencia. Sí, sí, dime, por favor.
Yo lo he hecho desde el punto, o sea, desde mi propio... El Comité Paralímpico Español pues tiene un gabinete de psicología, tiene profesionales que meten a sus deportistas pues bueno para afrontar estos retos grandes, ¿no? Pues Juegos Olímpicos, Europeos Mundiales, ¿no? Y estabilizar más al deportista, ¿no? Yo lo he hecho desde ese punto, ¿no? También lo he hecho desde otro punto, ¿no? Desde cuando pues perdí la visión, pues es verdad que tuve que ponerme más de profesionales porque yo no podía gestionar ese momento, ¿no? Así que es verdad que necesitaba ayuda. Pero yo, mi consejo es que hace falta estos profesionales. Son necesarios, ¿no? Porque a veces a nosotros nos escapan ideas, conceptos, que ellos son capaces de ponernos sobre la mesa y de poco a poco de asimilarlos, ¿no? De una manera más lenta, de hacernos conocer esa manera de un sitio a otro, sin ningún trauma, ¿no? Sino conociendo por qué suceden, cómo suceden y de qué manera tenemos que afrontarlos, ¿no? Es que yo creo que es fundamental, ¿no? Estos profesionales, ¿no?
Bueno, pues nada, oye, David, muchísimas gracias por tu presencia. Desde luego nos has ilustrado un montón. Esperamos, bueno, pues oírte próximamente en el curso y tener la oportunidad de poder volver a hablar contigo en próximas ocasiones. Muchas gracias.
Yo estaré encantado de participar en este curso y desde luego espero que os guste y que disfrutéis de él, que para mí será un placer y un honor estar acompañándonos ese día.
Muchas gracias, David. Hasta luego.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, pues muy muy interesante, ¿no? La visión práctica. Creo que el programa de hoy nos ha quedado bastante redondo en el sentido que hemos podido conjugar muy bien, ¿no? Una aproximación teórica sobre los servicios de formación y una visión práctica de cómo se implementa en la práctica de un deportista barra persona.
Yo tengo ahora muchas ganas de que lleguen las conclusiones porque tengo aquí anotado tres o cuatro cositas que nos va a llevar.
Pues paramos un poquito y vamos con las conclusiones.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
La que tenía apuntada, ¿eh? Cada fracaso nos puede llegar al éxito. En la vida hay que errar, ¿no? Lo ha dicho ahora David Casinos. Es el paradigma, es decir, tenemos que aprender del éxito, no tener miedo, aprender también del fracaso, en formarnos, aprender, es la palabra.
Además, una palabra muy también de emprendedores, ¿no? Sí. Un fracaso no existe, un fracaso es un paso adelante hacia el éxito. Parece que todavía nos cuesta, ¿no?, asimilarlo en nuestra cultura española. Totalmente de acuerdo contigo. A mí otra conclusión que me ha gustado mucho de David ha sido lo de traspolar la competición al día a día, ¿no? Todo este concepto, fíjate, que muchas veces hablamos del ámbito de la gestión, ¿no?, de llevar la gestión empresarial al deporte y aspectos del deporte a la empresa, también en el día a día ocurre, ¿no?, de llevar la aproximación o lo que en aspecto de fortaleza, superación, constancia nos puede aportar el deporte a nuestro día a día y a la competición del día a día.
Es que al final la vida es competición, ¿no? Lo ha comentado también David Perry, ¿no?, el psicólogo, la importancia que están empezando a dar ya deportistas, clubs, federaciones al tema de la psicología deportiva. Y David Casinos nos lo ha constatado en que primero hay que tener voluntad de llevarlo a cabo, pero que a él le ha venido bien por sus dificultades cuando tuvo la ceguera, pero sobre todo ahora en su vida personal, su vida profesional. Cómo afrontarlo, ellos te dan herramientas, ellos te hacen ver lo que tú no puedes ver o te hacen ese clic que a ti te ayuda a poder seguir avanzando.
Y conjugar las dos partes, ¿no? Por un lado, la visión profesional de un experto y luego la implicación, por supuesto, del deportista. Y otro apunte de Big Peris que me gusta mucho es que al final la psicología deportiva no deja de ser una faceta de la psicología y se trata de identificar, ¿no?, qué es, en qué te pueden ayudar, y identificar, bueno, cuáles son las variedades psicológicas que te pueden ayudar para conseguir tus objetivos. Es decir, pues oye, ¿qué quieres? ¿Superarte, motivarte, concentrarte? Son variedades en las que tienen que trabajar. Me parece interesante.
Ahí me ha quedado con ganas del curso que va a hacer ahora David Casino, de poder estar allí. Voy a estar ahí seguro, porque de qué forma puede transmitirnos su día a día, esas emociones, cómo competir, cómo trasladar esas herramientas a tu vida personal, que yo creo que nos va a servir a todos los profesionales, porque ante todo somos personas.
Pues recordemos entonces esta acción formativa, va a ser los próximos 17, 18 y 19 de diciembre en las salas de formación de la Fundación Deportiva Municipal, con David Casinos y con el psicólogo deportivo Mar Bolufer. Uh-huh. Toda la información se puede consultar a través de la página web www.gruponostresport.com/formación.
También en la UPV dan sesión técnica de reanimación cardiopulmonar, muy muy importante, el 12 de diciembre de 6:30 a 9:30 en la aula Indurain y sala Trinquet. Luego también hay unos cursos convalidables para libre elección para la introducción a las modalidades hípicas, enganche de caballos, 10, 12, 17 y 19 de diciembre, de 4 a 9 de la noche en la sala Indurain más Raco de Caball.
Muy bien, pues despedirnos nosotros, os esperamos la semana que viene, pasar todos una muy buena semana y la semana que viene estaremos con más contenidos para seguir aprendiendo del deporte.
Un abrazo.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.